A sus emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos como de costumbre con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Y al final de la programación podrán escuchar el espacio Radio Viajes, en el que esta vez hablaremos de la ciudad nueva de Praga fundada por el soberano Carlos IV. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete.
Siete por veinticuatro. Durante los próximos minutos les haremos compañía
Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
Praga y Londres han encontrado un lenguaje común. Hace poco, la República Checa y Gran Bretaña rechazaron sumarse al Tratado sobre la Austeridad Presupuestaria de la Unión Europea, que será ratificado por todos los demás países comunitarios a principios de marzo.
Los jefes de gobierno checo y británico, Peter Nečas y David Cameron, están pidiendo además la plena liberalización del mercado europeo, según subrayó el secretario estatal checo para asuntos europeos, Vojtěch Belink. El punto más débil del mercado comunitario es el de los servicios, que está liberalizado apenas en un 40%. Muchos países aún no han implementado las normativas necesarias sobre los servicios o las introdujeron de manera insatisfactoria. Una mala situación reina también en el mercado digital y de tecnologías de telecomunicaciones.
Belink agregó que la iniciativa checo-británica será apoyada también por otros países comunitarios.
Actualmente las negociaciones acerca de la iniciativa no han terminado, así que es prematuro decir quién la apoyará. Pero varios países adelantaron que respaldarán el proyecto, como Holanda, Suecia, los países bálticos, Irlanda, Italia y España. El primer ministro checo, Peter Nečas, insistió en que es necesario llevar a cabo la plena liberalización del mercado comunitario cuanto antes para que sea más flexible.
Nečas resaltó que últimamente la Unión Europea está hablando solamente de la salvación del euro y de la eurozona, pero pasa por alto otro de los temas muy importantes, el funcionamiento correcto del mercado.
La ONG Hombre en Emergencia anunció que su premio Homo Homini 2012 es para los médicos sirios que, organizados en secreto, curan y salvan a los opositores de Bashar al-Assad cuando son heridos en los enfrentamientos contra las fuerzas del régimen.
El premio Homo Homini distingue cada año a una persona o colectivo por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos y la democracia.
En esta ocasión, según explica Shimon Panek, director de Hombre en Emergencia, la elección estuvo clara para el jurado.
Los médicos están organizados clandestinamente en la Coordinación de Doctores de Damasco y se exponen a grandes riesgos, sostiene Panek.
Siguiendo su juramento hipocrático, hacen su labor de atender a los heridos, pero lo hacen en secreto, porque las fuerzas de seguridad sirias buscan en los hospitales a gente joven, a los participantes en las protestas. Estos médicos se juegan así su propia vida o su libertad.
Panek recuerda que muchos de estos médicos han sido descubiertos y encarcelados o castigados físicamente. Otros, incluido uno de los fundadores de esa red humanitaria, fueron asesinados.
Curan en sótanos, en casas, en apartamentos. Ayudan a la gente y no quieren ser parte de la maquinaria del Estado, que se aprovecha de los hospitales para encontrar a los opositores y se los llevan inmediatamente. Muchos de ellos mueren en el camino o luego en las celdas, donde no son raras las torturas y ejecuciones.
Část těch lidí umírá na cestě, část ve věznicích.
Por el carácter clandestino de la organización, ninguno de los doctores podrá recoger el premio en Praga el próximo 6 de marzo. En su lugar tendrá que hacerlo alguno de los integrantes de la red que trabajan y apoyan desde el extranjero la coordinación de la labor heroica de estos médicos.
El Festival Cultural Internacional contra el Totalitarismo, Mene Tekel, volvió a abrir sus puertas el lunes en Praga por una semana.
En su sexta edición dirige su mirada más lejos que en pasados años para denunciar las violaciones de los derechos humanos en países como China.
La cita recuerda los horrores del totalitarismo para quienes lo vivieron, pero sobre todo se lo explica a quienes no lo sufrieron.
Algunos de los temas principales de la edición 2012 son, por ejemplo, las heridas de la colectivización en Rumanía o un encuentro con Jan Janku, antiguo preso político checoslovaco y condenado a muerte.
Pero como explica Jan Rezija, organizador de Mene Tekel, el país que centrará el mayor número de actividades será China.
Hasta el momento nos hemos dedicado más a los países próximos a Chequia de la esfera poscomunista. Pero ahora queremos mirar también a dónde se están cometiendo las mayores violaciones de los derechos humanos en el mundo. Por eso podríamos decir que Lu Xuanqing es la estrella de esta edición.
Mene Tekel nació en 2007, según sus organizadores, como un festival intergeneracional en reacción al desinterés de la sociedad por el destino de los presos políticos de los años 50, así como al silencio en las escuelas con respecto al periodo del totalitarismo en Checoslovaquia.
La artista mexicana Laurelena Rodríguez, que ya lleva un par de años radicada en Praga, acaba de inaugurar una nueva exposición titulada Un rayito de sol, que puede visitarse hasta mediados de marzo en el Café Maratón de la capital checa.
La idea de la pintora es compartir el calor y los colores de su tierra con sus amigos, tanto latinos como checos y de otras nacionalidades, y el público en general, para que todos puedan aguantar hasta que se acabe el invierno.
Se trata de una exhortación metafórica al invierno checo para que de pronto paso a la bendita primavera.
Y también una oportunidad para invitar a los amigos del artista, tanto checos como latinos y extranjeros, y a los tertulianos que habitualmente concurren a este popular café.
Para que todos se reúnan en torno a los colores mágicos y exuberantes de México, como explica la misma Laurelana Rodríguez.
Pues es una serie de imágenes que, como lo explicaba en la exposición, el invierno aquí en Praga es muy frío y es un poquito sombrío. La gente está un poquito deprimida, decaída, porque no tiene luz, no tiene colores. Entonces, yo trato de, con mis imágenes, buscar el lado positivo y mostrar la luz, el sol, para también me sirve a mí de para yo tenerlo, pero a la vez también compartirlo con otras personas.
La exposición Un rayito de sol ha sido posible gracias a la intermediación de la Galería Latinart, muy activa últimamente, agrega la artista mexicana.
Próximamente, Laurelena Rodríguez mostrará sus coloridos trabajos inspirados en su México natal en la taquería El Paisa, recientemente inaugurada en Praga, ya que sus pinturas mezclan muy bien con la comida de su país.
Y la idea es llevar también un rayito de sol a provincias, donde el arte latinoamericano es muy solicitado, sostiene, siempre sonriendo, Laurelena Rodríguez.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde contestaremos a su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Saludos, queridos oyentes. Les damos la bienvenida un sábado más a nuestro espacio Cita con los oyentes,
donde contestaremos a toda la correspondencia recibida en nuestra redacción durante la última semana.
Hoy están con ustedes Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Empezamos la emisión de hoy con nuestro amigo argentino Leonardo Nicolás Emanuel Reimán. espera que pronto amaine la ola de frío en el país para que así podamos volver a nuestras actividades habituales.
Nos manda un abrazo desde el hemisferio sur. También nos envía la respuesta del concurso Conozca algo interesante. Muchas gracias, Leonardo. Pronto daremos el nombre de los ganadores. Un abrazo.
Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden seguir mandando sus respuestas a nuestra redacción para el concurso Conozca algo interesante. Ya son muchas las respuestas recibidas. Anímense a participar.
Desde Brasil nos llega una carta de Alberto Inderburgo. Siente un inmenso placer de escribir a nuestra redacción. A Alberto le gustan las secciones de la emisora, pero sobre todo, como dice él, su querida y apasionante cita con los oyentes.
Mil gracias, querido amigo. Nosotros disfrutamos todavía más haciéndolo.
El siguiente radio oyente es nuestro fiel amigo David Yurestia, quien nos saluda desde Argentina. Le gusta mucho la historia que contamos de Boita Napersteck.
David nos manda la respuesta del concurso, además de un informe de recepción. Muchas gracias. Reciba un abrazo.
Juan Morales, natural de Córdoba, España, sigue con la búsqueda de amigos cubanos. Así que de nuevo volvemos a recordar su dirección para todos aquellos que, como Juan, busquen amigos en otros lugares o, en este caso, continentes distintos. Juan Morales, apartado 2178, 14080, Córdoba, España.
Nuestro oyente José Moacir Portera, natural de Pontes de la Cerda, nos escribe contándonos que tras un largo tiempo de vacaciones, aprovecha el último domingo libre para escribir a la emisora.
Nos cuenta además lo mucho que le sorprenden las temperaturas alcanzadas en el país con la ola del frío siberiano, mientras que en Brasil se encuentran con un calor de 35 grados.
Gracias por su informe de recepción y por su carta, José.
Claudio Alfredo Martigena, desde Argentina, nos pregunta cómo podría conseguir las tarjetas QSL de años anteriores, ya que le gustaría completar las distintas series anteriores.
Aprovechamos para contestar a Claudio y al resto de radioyentes interesados. Les recordamos que si desean tarjetas QSL anteriores, nos las pueden pedir. Siempre que dispongamos de ellas, se las haremos llegar.
Juan Roberto Díez nos agradece las tarjetas QSL de personajes célebres, las cuales son un aliciente para seguir enviando informes de recepción.
Desde Chile nos escribe Alberto Silva. Sigue recordando nuestra desaparición de la onda corta, aunque dice que nos escucha cada día desde Internet.
Nos sintoniza cada tarde de camino a casa en el bus al salir del trabajo. Gracias por su escucha diaria, Alberto.
El siguiente oyente es el colombiano Nelson Contreras. Nos manda buenos deseos y saludos para que sigamos adelante con esta labor como embajadores.
A Nelson le parece muy interesante la programación e intenta sacarle el máximo provecho a lo que escucha, como el reportaje de Anatoly Karpov y su escuela de ajedrez en Praga.
Nos complace que le guste. Reciba un fuerte abrazo.
Recibimos desde alta mar una carta de Jawar Almeida, de Goa, India. Nos cuenta que trabaja como marinero a bordo de un barco. Viaja entre Colombia, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos.
Yawahar también ha sido radio oyente de Onda Corta durante 20 años. Gracias, amigo, por seguirnos desde alta mar.
Una semana más, Graciela Mostra Giacomo, desde Buenos Aires, sigue fiel a su cita con nosotros. Nos comunica su agradecimiento por los recuerdos que ha recibido de la emisora.
Graciela nos escucha diariamente por Internet, a pesar de ser una defensora de la onda corta. Opina que la programación le resulta muy variada e interesante y además le permite conocer y aprender acerca de la cultura del país.
Tenemos el gusto además de felicitar a nuestra fiel amiga Graciela, que aunque con un día de retraso, esperamos que disfrutara mucho del día de su cumpleaños.
Jorge Bustos, desde Talagante, Chile, nos escribe... Siempre de gran calidad en todos sus aspectos, así estamos siempre informados de su actualidad.
Nuestro amigo Alexis Roca, desde Venezuela, nos agradece nuestro envío con el pin del aniversario de Radio Praga, los calendarios y otros recuerdos de la emisora.
También escribe unas bellas palabras sobre la capital checa. Bella y fascinante ciudad eterna de Praga y bello corazón de Europa y del mundo.
Además, Alexis nos manda un montón de buenos deseos. Muchas gracias, querido amigo. También a usted le deseamos lo mejor.
William López nos saluda desde Venezuela. Él nos escucha desde Radio Miami Internacional.
Nos manda un informe de recepción y además nos pide un banderín de la emisora. También nos agradece las últimas tarjetas QSL que le enviamos.
Y de nuevo agradecer a todos nuestros fieles amigos todos sus informes de recepción. Pronto les complaceremos con las tarjetas QSL. Ellos son Pedro Salamanca, Jorge Fernández, Lucas Salucci, Melina Edith Díaz, Claudio Alfredo Martigena y Nelsi Remedy.
Y hasta aquí llega la edición de este sábado de Cita con los Oyentes.
No olviden nuestra cita de cada sábado, donde volveremos a comentar toda su correspondencia.
Gracias por la atención que nos han dispensado. Que pasen un buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, queridos radios oyentes.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Radio Viajes.
Radio Viajes.
En una de las ediciones anteriores de este espacio hemos hablado de los edificios en Praga vinculados con el reinado en los territorios checos de Juan de Luxemburgo en la primera mitad del siglo XIV. Esta vez les daremos a conocer algunos cambios en la ciudad que se debieron a las actividades del soberano Carlos IV, hijo de Juan de Luxemburgo y de su esposa Elisa Premislita. Durante este recorrido les harán compañía Ivana von der Kova
y Freddy Valverde.
Comenzamos este paseo en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga. Nos acercamos al viejo ayuntamiento situado en el centro de la plaza. Todo turista que visita la capital checa se dirige a este lugar para conocer el conjunto de edificios cuyas partes más antiguas datan de las eras románica y gótica y en cuya torre se encuentra el famoso reloj astronómico de Praga.
El ayuntamiento, como primera institución de la administración pública en Praga, pudo surgir gracias al beneplácito del rey Juan de Luxemburgo, según sostiene la historiadora Yaroslava Novakova de la Agencia de Turismo de Praga.
La capilla con arcadas y la torre por detrás, al igual que otros edificios del ayuntamiento, surgieron en la época del reinado de la dinastía de los Luxemburgo. El surgimiento oficial del ayuntamiento como institución se debió a un permiso emitido por el soberano Juan de Luxemburgo en el año 1338.
No obstante, la ampliación del ayuntamiento de la Ciudad Vieja se produjo recién durante el reinado de Carlos IV, hijo de Juan de Luxemburgo, quien gobernó el país entre 1346 y 1378.
Así, por ejemplo, en 1364 fue levantada con una altura de 69,5 metros la torre del ayuntamiento, dentro de la cual fue construida más tarde una capilla gótica que se ha conservado hasta la actualidad. Pero el reloj astronómico surgió mucho después, todavía a comienzos del siglo XV.
En 1360, junto a la llamada Casa de Wolfin, el edificio más antiguo del ayuntamiento, fue levantado otro en el que fue construido un extenso salón para actos oficiales. En esta sala con techo gótico de madera se celebran actualmente ceremonias nupciales.
A lo largo de la historia, el viejo ayuntamiento de Praga fue testigo silencioso de un sinnúmero de acontecimientos. En 1458, por ejemplo, los estamentos checos nombraron en él al noble checo Jorge de Poděbrady como rey de Bohemia.
Así también, después de la batalla de la Montaña Blanca, fueron encarcelados en el ayuntamiento los aristócratas protestantes checos que se sublevaron contra los ejércitos combinados del Sacro Imperio Romano-Germánico de Fernando II. Los 27 líderes de la sublevación fueron ejecutados el 21 de junio de 1621 junto al ayuntamiento. El lugar lo recuerdan hasta hoy 27 cruces en el pavimento.
Pero con eso ya hemos avanzado a otras épocas históricas, por lo que volvamos a los tiempos del reinado en Bohemia de la dinastía de los Luxemburgo.
Amore no, insipi vincere.
A diferencia de su padre Juan de Luxemburgo, quien nunca se identificó con los territorios checos, su hijo Carlos IV amaba este país e hizo mucho por su florecimiento. Desde que llegó a Bohemia procedente de Francia, donde fue educado, Carlos IV quedó fascinado por esta tierra, quizás porque su madre era checa y provenía de la famosa dinastía real local de los premisfitas.
Poco después de asumir en 1346 el reinado en Bohemia, Carlos IV tomó la decisión de ampliar la capital, Praga. En marzo de 1348 fundó la ciudad nueva de Praga, pegada a las fortificaciones de la ciudad vieja y que fue extendiéndose rápidamente, según dice Yaroslava Novakova.
Esta decisión fue una de las mayores contribuciones del rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV al desarrollo de Praga. El soberano pretendía ampliar de esa manera la ciudad vieja, aunque estas dos ciudades estaban separadas por el sistema de fortificaciones que rodeaba la ciudad vieja. Carlos IV pretendía unir en el futuro esas dos partes para darle a Praga más importancia a nivel europeo.
Las normas para la construcción de la ciudad eran muy rígidas y los constructores que las violaran eran duramente castigados. Además, las casas cuyas bases invadían un poco más de lo establecido a la calle debían ser derrumbadas de inmediato. A su vez, los constructores que respetaban las normas al pie de la letra eran liberados del pago de los impuestos por un periodo de 12 años.
No fue casual que para la ciudad nueva fuera escogida la margen derecha del río Moldava, ya que esta ofrecía desde siempre condiciones geográficas más favorables para la ampliación continua de la ciudad.
Los arquitectos de los nuevos cambios impulsados por Carlos IV fueron Matías de Arás y, después de su muerte en 1352, Peter Parler y su taller de fundición. A los dos se deben también varias obras arquitectónicas en el castillo de Praga, como por ejemplo la Catedral de San Vito.
Los puntos principales de la ciudad nueva fueron tres grandes plazas. En primer lugar, el llamado entonces Mercado del Ganado, actualmente Plaza de Carlos, en honor a Carlos IV. Luego, el Mercado de los Caballos, hoy Plaza Venceslao, y finalmente el Mercado del Heno, que en cierta forma mantuvo su nombre hasta el presente, llamándose Senovajne Namiesti. Para aclarar, heno se dice en checo seno.
A raíz de su gran extensión, la Plaza de Carlos solía ser llamada también Forum Magnum, al estilo del Foro de Roma. Su superficie supera las 8 hectáreas y es más grande que la Plaza de la Concordia en París o la Plaza Roja en Moscú.
Por su parte, la Plaza Venceslao debe su nombre actual al gran aprecio del pueblo checo por uno de sus patronos, San Venceslao. Pero la forma actual de la plaza, o mejor dicho, avenida, poco tiene en común con su aspecto original, según destaca la historiadora Yaroslava Novakova.
El aspecto actual de la Plaza Venceslao es muy diferente al que tenía en el siglo XIV. En primer lugar, en aquel entonces los edificios que fueron levantados alrededor de la plaza eran mucho más bajos. Alcanzaban como máximo la altura del segundo piso de las casas actuales. De mayor altura eran solamente los edificios con torres, pero esos estaban cerca o formaban parte directa del sistema de fortificaciones alrededor de la ciudad nueva.
A nebo těsně u hradeb ležících objektů.
Las casas en la plaza eran antaño mucho más anchas y cada una tenía su propio jardín. Sin embargo, el Mercado de los Caballos tenía la misma longitud que tiene actualmente la Plaza Venceslao, o sea, 682 metros, y su anchura era muy parecida a la de hoy, que es de 60 metros.
Estos datos se han conservado gracias a los apuntes del médico italiano Angelo de Florencia, que había trabajado en la corte de Carlos IV. Durante los primeros 4 años de la construcción de la ciudad nueva, fueron edificadas 600 casas, así como varias iglesias y monasterios, como el de Emaús, la iglesia de la Virgen María de las Nieves y la iglesia de San Ambrosio.
En uno de los extremos de la plaza, o sea, del Mercado de los Caballos, se encontraba la llamada Puerta de los Caballos. Esta estaba situada en el lugar donde hoy se encuentra el Museo Nacional, aunque quizás un poco más cerca de la plaza, y formaba parte del sistema de fortificaciones que rodeaba la Ciudad Nueva. Este sistema fue levantado en el curso de tan solo 2 años. La Puerta de los Caballos fue derrumbada en 1875 junto con las fortificaciones.
Actualmente, la Plaza Venceslao tiene la forma de un bulevar y es muy visitada por los habitantes de Praga, así como por los turistas. En su parte superior la decora desde 1913 la escultura ecuestre de San Venceslao, obra de Josef Václav Miselbeck. San Venceslao está rodeado por Santa Ludmila, Santa Inés, San Procopio y San Adalberto, todos patronos de las tierras checas.
Hemos mencionado con anterioridad varias iglesias construidas en aquella época. Una de ellas fue la de San Ambrosio, que se encontraba frente a la puerta de la Ciudad Vieja y donde hoy se levanta la Torre de la Pólvora, destaca la historiadora Jaroslava Nováková.
Karel IV byl obdivovatelem ambrosianského.
Carlos IV admiraba los cantos ambrosianos, o sea, la liturgia cantada. Este fue también uno de los motivos de por qué el soberano mandó a construir en la Ciudad Nueva una iglesia gótica con un monasterio e invitó al país a los monjes benedictinos de la Orden de San Ambrosio de Milán, Italia.
Los ambrosianos abandonaron Praga en el siglo XV y su iglesia junto con el monasterio fueron regaladas a la Orden de San Francisco de Asís. A comienzos del siglo XVII se asentaron en el lugar los monjes franciscanos de Irlanda, de la Orden de los Hibernios.
Se especula que precisamente los monjes hibernios fueron los primeros quienes en el Reino de Bohemia cultivaban papas, ya que en el jardín del monasterio había extensas plantaciones de papas a comienzos del siglo XVIII.
En 1786 el monasterio de los Hibernios fue cerrado y la iglesia destruida. 3 años más tarde, el edificio del monasterio fue entregado a la compañía del teatro checo Bouda, que se mudó al lugar desde la Plaza Venceslao.
El edificio fue remodelado más tarde varias veces y sirvió para la Casa de la Moneda, la Oficina de Correos y la Aduana. A comienzos del presente siglo, el inmueble fue sometido a una amplia reconstrucción y transformado en teatro. El Teatro Hibernia fue inaugurado en 2006 con el estreno del musical Golem. Actualmente se efectúan en él representaciones de teatro y bailes, así como conciertos.
Carlos IV se deben, sin embargo, muchas más obras arquitectónicas en Praga, como el Puente de Carlos, la Universidad Carolina y varios edificios en el Castillo de Praga, incluida la famosa Catedral de San Vito. De ello hablaremos en alguna de nuestras ediciones de Radio Viajes en Radio Praga.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 120-99, República Checa. O también pueden escribirnos a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Sandra Cañetes.
Вы слушаете радио Пра.